NRM Comunicaciones presenta. La información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo, con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Escúchanos por Stereo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM en Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.
¿Cómo estás? Qué gusto de estar nuevamente contigo en este tu diario vespertino hablado con foco en la economía, las finanzas, la política y los negocios de México y el mundo. Por supuesto, ese enfoque noticias de la tarde, de las 6 de la tarde, donde tenemos una cita tú y yo este miércoles 3 de abril para siempre estar cerca uno del otro, siempre contigo. Soy Alicia Salgado, muy buenas tardes. La noticia del día es algo que nos afecta a todos los que utilizamos tarjetas de crédito o débito, y cuando llegamos a algún establecimiento nos dicen: te acepto la tarjeta de débito, pero tú pagas la comisión que ellos deberían pagar, la comisión por el interbancario, así le llaman. A veces te cobran un 3% adicional, a veces cobran un 2%, a veces un 6%, depende del tipo de negocio. Te aceptan la tarjeta, pero tú pagas el cobro de la comisión que ellos tienen que pagar al banco. Digamos que esto se vuelve indebido. Se prohíbe el cobro de o traspasar al consumidor final que utilice una tarjeta de crédito o débito las comisiones interbancarias del mercado de adquiriencia. Esta nota fue muy relevante porque hoy en la Cámara de Diputados se aprueba por unanimidad de 446 votos las modificaciones a la Ley Federal del Consumidor, de Protección al Consumidor, de manera que se prohíbe a los proveedores de bienes, productos o servicios. A veces vas a un dentista, a veces vas al súper, a veces vas a una tiendita y ahí te lo cobran. El cobro de cargos extras, no, dicen de comisiones, no, pues resulta que a ti te van a cobrar comisiones por tu tarjeta. Esas siguen vigentes, ¿eh? No te confundas, son las que los negocios te cargan a ti y que ellos deberían pagar. Son comisiones, montos o cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando estos utilizan, o equivalentes, vamos. Te dicen: oye, sí tengo, pero te pago con tarjeta. Ah, sí, te la admito, pero aparte te cobro el 15% del IVA. Ese no te salvas, ¿no? Pero además te dicen: y tú pagas el 3% de la comisión que me cobra el banco. Ese es el punto. Ahí esta es la que queda prohibida. Se establecen multas que van desde 701.15 pesos a 2.243.671.49 pesos para los infractores. Mira, si uno lo denunciara al sistema de tarjetas o al banco, se supone que el banco debería revocarle a ese comercio las terminales punto de venta o los mecanismos de pago o de recepción con tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, se ha extendido de manera importante el uso de tarjetas de crédito débito y paulatinamente avanza el uso de medios de pago digitales a través de tu celular, pago sin contacto, porque gracias a Dios, digo la verdad, y a un esfuerzo importante de sistema, se ha ampliado el número de participantes en el sistema de pagos digitales, así les llaman. Pero los agregadores, que no necesariamente son terminales punto de venta, también cobran comisiones a los comercios, y allí a veces se exceden estos comercios en traspasarte lo que ellos admiten para admitir el pago de tarjeta de crédito y débito y que se comprometen con el propio banco. Así es de que ya está ahí. Todavía no están prohibidos, falta que el Senado de la República lo discuta y también en su caso lo apruebe. Los inversionistas extranjeros tienen mayor confianza en destinar recursos a México gracias, en parte, al impulso de la relocalización, el nearshoring, como le dicen, y pese a la incertidumbre generada por el futuro económico y político en México y en Estados Unidos. Me parece que esta última parte es una exageración. Es un país con un futuro extraordinario también en Estados Unidos. Digo, finalmente tenemos una realidad. Nosotros somos el país con mayor monto de exportaciones a un lugar del mundo, que es Estados Unidos, la primera economía del mundo, con 780 mil millones de dólares. Y también somos su principal consumidor de bienes y servicios, con un poquito abajo de 680 mil millones de dólares. O sea, ¿de qué me hablan, Willis, cuando hablan de incertidumbre? ¿Por qué? ¿Porque hay cambio de política? ¿Porque hay cambio de posible de presidente o de presidenta? Mira, tenemos economías y tenemos países sólidos. Creo que esa es una enorme diferencia y ahora los economistas han sobreestimado, más bien subestimado en los últimos 2 años, 3 años, el avance que ha tenido ambas economías, la fortaleza de sus capacidades de empleo y también la fortaleza de su diversificación. Hoy, A.T. Kearney, es que ya no es A.T., ahora es solamente Kearney, la consultora Kearney dio a conocer que México se ubicó en el lugar número 21 del índice de confianza de inversión extranjera directa, con lo que regresó al top 25 de las naciones más atractivas para la inversión tras 4 años de ausencia, en el lugar 21 del índice de confianza. Solo que yo me pregunto cuántos de ese lugar 21 están recibiendo los flujos de inversión que... y de reinversión, he de decir, porque muchas de las empresas aquí están expandiendo su planta productiva, justamente relocalizando gran parte de su operación fuera de Estados Unidos y de la zona de Norteamérica. Así es de que ¿cuántos países tienen esa capacidad de recepción de flujos externos? Creo que pocos. De eso vamos a hablar más adelante con una entrevista interesantísima aquí en Enfoque Noticias. El Congreso de Guerrero designó como fiscal general del Estado al teniente coronel Cipagna Jesús Torres Ojeda. Vamos contigo, Janet Castillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Auditorio de Enfoque Noticias. Te informo que el Pleno del Congreso Local en la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero propuso al Pleno la terna de los aspirantes para designar a titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Y bueno, fue por mayoría de votos, un total de 43 votos, fue designado a Cipagna Torres Ojeda como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero por un periodo de 6 años y quien además tiene una formación civil y militar. En la votación de los diputados, Cipagna Jesús Torres Ojeda obtuvo 43 votos, Antonio Sebastián Ortuño 1, Miguel Alejandro Guisado Jaimes 0 y 1 fue anulado. Esta terna fue la que ya la gobernadora Evelyn Salgado Pineda había emitido hacia el Congreso local y finalmente pues los diputados decidieron por esta persona. Los diputados integrantes de la Junta de la Coordinación Política se reservaron su derecho de argumentar el proyecto y bueno, esto se desahogó y aprobó sin ninguna discusión. Es el reporte que tenemos desde Guerrero.
Muchísimas gracias por este reporte, mi estimada Janet. Esperemos que con el cambio de fiscal general mejore la capacidad de presentación o que podemos de justicia en el Estado y que la impunidad no avance. El tema es que mientras no tengamos el trinomio, como le llaman, bien integrado, o sea, un gobierno que sea capaz de articular la acción de las policías estatales y también una coordinación adecuada con los municipios para que las policías actúen en consecuencia y puedan, frente a una acción criminal, reaccionar rápidamente, frente a una denuncia fecha de desaparición reaccionar de inmediato, y a la vez la fiscal o el fiscal ahora en este caso pueda, que es el Ministerio Público, levantar la denuncia, dar la orden de cateo, es más, la acción de intervención de la policía, pues esto va a ser el échate la bolita de todos los días. Es lo mismo que pasa en Celaya. Digo, la verdad, en Guanajuato puede estar ocurriendo esa cantidad de crímenes, pero casi todos esos crímenes están relacionados con un problema muy serio, que es el cártel del huachicol. Y ese cártel debe ser combatido federalmente, estatalmente y municipalmente, pero si no hay coordinación, no hay nada. Y no se trata de irse a sentar a una mesa de coordinación. Se van y se sientan a esas mesas y no pasa nada. Siempre hay los mismos asaltos en la misma zona a la misma hora. O sea, ese es el gran tema. Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, informó que se separa de su cargo en la campaña de la candidata de oposición tras la difusión de un video donde muestra un comportamiento indebido en un antro. Vamos contigo, Gerardo Cedillo.
¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Juan Pablo Sánchez Gálvez renunció como coordinador de redes de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, lo anterior después de que se difundió en redes sociales un video de hace un año en el que insulta y lanza patadas a un trabajador en un antro en Polanco. El hijo de Xóchitl Gálvez en sus redes sociales ofreció una disculpa pública por estos hechos. Está circulando en redes sociales un video en donde lamentablemente estoy en una muy mala condición, reconoció el joven. Aclaró que los hechos ocurrieron hace un año y en su momento se disculpó con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos dijo lo saben. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente Juan Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez.
Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.
Reitero que antes que nada quiere pedir una disculpa a toda la gente que se ofendió o que se sintió ofendida por su actitud, y desde luego calificó de injustificable esta situación. Así lo reconoció el hijo de la candidata presidencial de la oposición. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias por este reporte, Gerardo Cedillo. Bueno, esto es lo que dijo Xóchitl Gálvez en relación al caso de su hijo.
Amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija.
Y que sea de los del debate, coincide ahí.
Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada, en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero bueno, estoy lista para eso.
Está lista para todo. Claudia Sheinbaum reconoció la falta de coordinación del Ejecutivo con las entidades como factor que incrementa la inseguridad. Vamos contigo, Ernesto Gloria.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, la candidata a la presidencia de la República de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, reconoció que el aumento en la inseguridad en el país obedece en gran medida a la falta de coordinación entre la Federación y las entidades del país. Al ser cuestionada de los hechos violentos en donde incluso candidatos de Jalisco han sido asesinados, afirmó que reducir la impunidad es urgente.
Y para avanzar en la cero impunidad se requiere mayor coordinación entre las instituciones. En el caso de Jalisco, mayor coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal con las fiscalías, y una reforma importante del Poder Judicial. Para detener un delincuente o para disminuir la impunidad, pues se requiere que las fiscalías hagan carpetas de investigación que presenten a los jueces para que haya una orden de cateo, una orden de aprehensión. Y eso en el país ha aumentado, digamos, ha disminuido la impunidad, pero tenemos que avanzar más. Entonces, somos los únicos que podemos garantizar más paz y más tranquilidad en el estado de Jalisco y en todo el país.
Se le cuestionó si se siente segura al transitar por las carreteras del país, a lo que se limitó a contestar que sí. Este es el momento.
Sobre la segunda pregunta, si usted se siente segura al transitar por las carreteras del estado del país.
Sí.
Alicia, en esta conferencia se insistió mucho en el tema del asesinato de la candidata al municipio de Celaya, Gisela Gaitán, y se afirmó que en Guanajuato ya se solicitó a la Federación protección para 40 candidatos tan solo de este estado. Para Jalisco se comprometió a analizar proyectos de saneamiento de ríos y garantizar agua para consumo humano y producción de alimentos, así como apoyar al Metro de Guadalajara. Propuso adaptar el sistema de trolebús elevado para la capital tapatía, así como analizar el sistema carretero para ampliarlo y rehabilitarlo. Finalmente, se le cuestionó si tenía algún comentario de que uno de los integrantes de su campaña, el exministro Arturo Saldívar, sigue cobrando una pensión millonaria cuando el movimiento está a favor de la austeridad, a lo que se limitó a contestar que ella era candidata y quien tiene que responder es el propio exministro. Alicia, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Ernesto. Gloria, fíjate que hoy también, un poco más tarde de este reporte, a Claudia Sheinbaum se le preguntó sobre el debate y ahí en su gira por Jalisco, la candidata de Morena y los de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista adelantó que va a plantear que para el segundo debate entre presidenciables del próximo 28 de abril las preguntas, la selección, la autoridad electoral, esto es el INE y no los moderadores como ocurre en este primer encuentro. Dice, se trata de moderadores, no de conductores, esa es la enorme diferencia. Dice, nosotros tenemos elementos que vamos a plantear para el segundo debate, queremos que el INE es quien debe seleccionar las preguntas, no necesariamente es quienes son los que van a participar como moderadores del debate. Hoy el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y Sheinbaum insistieron en que ganará el debate Claudia Sheinbaum y frente a Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez, porque en su opinión ellos son los únicos que tienen proyecto, dice, pero hemos construido un proyecto sustentado, además de un grupo muy amplio y muy plural en los diálogos de la transformación. Y lo que sí dice es que el mejor proyecto debe ser el que gane para México, pero para ellos... mira, ¿por qué ese tema de las preguntas es interesante? Porque en el debate de este domingo, el ITESO, a través de su laboratorio Signal Lab, o sea, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, hizo un primer filtro y entregó al Instituto Nacional Electoral 108 preguntas de algo así como 24,000 que llegaron. Fue un montón, ¿no? Y de esas seleccionó 108 que supuestamente reúnen los planteamientos de las 24,000. Y de esas 108 preguntas, los moderadores Denis Merkes, ahí son conductores, y Manuel López Armantín elegirán a las 30 definitivas que se van a realizar a las candidatas y al candidato. Serían 10 preguntas a cada uno. Podríamos suponer que se preguntaría lo mismo a cada uno, no sé, con qué orden, no sé. O sea, nadie sabe todavía. Eso están este fin de semana, este jueves y viernes, creo que definen, hasta el sábado tienen una especie como de ensayo. Y el domingo a las 10 de la noche, de 8 a 10 de la noche es el debate, así es de que vamos a estar atentos a ver cómo funciona esto. Pero, ¿por qué se incomoda la candidata Sheinbaum? Porque alguien seleccione las preguntas, si son periodistas los que están ahí, vea el caso de Adriana Pérez Cañedo, es una gran periodista, no porque sea mi compañera y conductora de Enfoque Noticias del Mediodía, pero su trayectoria la afirma. No hay pregunta que no pueda responder alguien que pretende gobernar el país, en mi opinión, debe tener la capacidad suficiente de aclarar, poner, disertar, sobre todo porque son ya de por sí preguntas filtradas, revisadas, convenidas. En fin, ¿qué tal el tema, no? Interesante. El PAN y Morena no han dado resultados en seguridad porque ven el estado de Guanajuato como un botín político, acusó el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Esaú González, desde Guanajuato, ¿cómo estás?
Saludos, Alicia, a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Y vamos con la información en Guanajuato, y es que el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó su preocupación respecto a la estrategia de seguridad implementada por los gobiernos anteriores, citando a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando que han sido estrategias fallidas que han llevado al país por un camino de inseguridad y de violencia. Máynez hizo referencia a la situación específica de Celaya en el estado de Guanajuato, donde la inseguridad en este municipio no es problema reciente, sino que ha venido arrastrando a lo largo de los años, como en casos como el cobro de derecho de piso, homicidios, asaltos, robos y otros delitos que afectan a los celayenses. Además, criticó la actitud de echar la responsabilidad de una sola instancia de gobierno, señalando que tanto el partido de Morena como el PAN en Guanajuato se culpan mutuamente de la situación. Escuchemos lo que dijo el candidato.
Con su combate a la estrategia fallida de Calderón, de Peña Nieto, del actual gobierno, y que vamos a seguir planteando que México puede tener un camino para la justicia, para la paz, partiendo de premisas distintas.
Candidato, el PAN culpa a Morena y Morena culpa al PAN.
Que para ellos es más importante el botín político que representa Guanajuato, que los problemas de las personas y que la tranquilidad de las familias. Es así como ellos ven la política, pero evidentemente no estaría Guanajuato, no sucedería lo que sucede en Celaya, que saben que lleva años en estos niveles, que ha habido desplazamiento, que ha habido incluso marchas, manifestaciones ciudadanas para exigir que se frene el derecho de piso.
En cuanto a la seguridad de los candidatos y candidatas, Máynez aseguró que ha solicitado el auxilio de instancias federales para garantizar su protección, de manera que contarán con seguridad a nivel estatal y federal durante el proceso electoral para evitar cualquier situación en contra de su integridad física. Respecto a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena a la presidencia de la República, Máynez cuestionó su conocimiento sobre los candidatos que la representan en otros estados de la República, acusándola de basar su campaña en la imagen de la presidenta de la República, y concluyó que para lograr resultados en seguridad, Sheinbaum debió haber empezado por la Ciudad de México, donde los índices de violencia han aumentado durante su gestión. Este es mi reporte, que pasen una excelente tarde.
Muchísimas gracias por este reporte, Saúl. Y bueno, el Congreso de Morelos aprobó la licencia de Cuauhtémoc Blanco al cargo de gobernador del estado por 60 días. El exfutbolista tomó la decisión como parte del proceso para hacer válida su candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal. Recordemos el conflicto. La verdad es que querían forzar a Cuauhtémoc, similar a lo que pasó en Nuevo León. Y en Cuauhtémoc Blanco solicitó licencia al cargo para gobernador desde el 20 de marzo. Fue justo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenara que si quería continuar como candidato a legislador tenía que separarse del cargo. Sin embargo, los diputados del PRI, PAN y MC pues le estaban escatimando el voto de tal manera que querían forzarlo a no irse y no poder llegar a contender por su curul. Sin embargo, ayer en la noche, en la madrugada, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos les obligó a que se pronunciaran ya para que dieran cumplimiento, y por ello hoy le dieron ya finalmente el voto y la licencia a Cuauhtémoc Blanco, que se aplicará a partir de este 6 de abril y hasta el próximo 3 de junio. Estará al frente del gobierno de Morelos de manera interina el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado. Es de acuerdo con el acuerdo de la Junta Política que fue enviado al Pleno del Congreso. Y en términos de negocios, te he de decir que hay una cosa interesantísima, muy interesante. Hoy Televisa compró AT&T su participación, o la parte que no tenía, de Sky en México, de Sky, aunque Sky ha venido perdiendo suscriptores y también dinero. Se supone que pues hoy a través de Sky también te ofrecen conexión directa y telefonía en casa, telefonía vía satelital. Es satélite con Internet Sky, es un negocio que tiene un impacto de manera diferente, pero reenfoca a ofrecer servicios de telecomunicaciones como negocio principal de Televisa o de Grupo Televisa. De ahí que hoy esta compra del 41.3% que estaba en manos de AT&T le permite consolidar su estrategia como operador de telecomunicaciones. Al respecto, justamente hoy los presidentes, podríamos decir, de Televisa, tanto Bernardo Gómez como Adrián Goitia, dijeron que pues ellos consideran que esta operación va a redundar en beneficio de los accionistas de Televisa, ¿no? Que hoy han ido mejorando también el negocio relacionado con contenidos y canales de televisión que ya fueron vendidos a Univision Holdings, aunque aún posee una participación relevante de este negocio. Están en plena reestructura, recordemos, los dijo en nombre del Grupo Televisa. Agradecemos profundamente a Luis por su liderazgo, innovación y valiosas contribuciones a la compañía. Esto es porque Valima asumirá el relevo de Luis Malvido, quien ha estado al frente de Sky México por los últimos 2 años y 4 meses, y en su lugar llega un personaje que se llama Francisco Balim como director general ejecutivo de Sky. Voy a un corte, regreso en unos momentos contigo.
Continuamos con Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Con otros temas así relevantes, te quiero comentar, sobre todo en términos económicos, ¿no? Hoy la inversión fija en México está prolongando el estancamiento en el que tuvo desde el arranque del 2004. Es algo interesante porque había alcanzado cifras históricas superiores al 17% la inversión en nuestro país, la inversión fija bruta. En este enero del 2024 creció 0.1% a tasa mensual, lo que significa sí una leve mejora frente a la variación nula que tuvo en diciembre, pero insuficiente para romper el estancamiento que se padece desde el segundo semestre del 2023. Ese otro indicador que llama mucho la atención es el de la inversión de peor desempeño, es el de la construcción no residencial, que tuvo una caída mensual de 3.6%. Es la construcción en infraestructura y es algo raro porque el paquete económico del presente año tiene una fuerte inyección de capital o de inversión en infraestructura para terminar las obras del gobierno. Entonces quiere decir que algo no se está registrando en esta inversión. El indicador mensual de formación bruta del capital fijo se ubicó en 115.4 puntos, similar a la posición que tenía en julio del 2023. Este es otro de las notas importantes. También el consumo privado arrancó con debilidad en este 2024, de acuerdo con las cifras de el INEGI. El indicador mensual de consumo privado mostró una caída de 1.2% en febrero, tuvo una caída del 0.6% respecto a diciembre, es menor a la caída de 1.2% que tuvo el año pasado, pero finalmente hay una desaceleración también en la capacidad de compra. La primera caída, digamos, que presenta el consumo de los hogares mexicanos desde septiembre del 2023, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y también. Por otra parte, El senador Ricardo Monreal hoy presentó por segunda vez la iniciativa para regular la inteligencia artificial en nuestro país. El primero que hizo algo fue el candidato por la alcaldía de Álvaro Obregón. Retiró y luego volvió a presentar de nuevo la ley de ciberseguridad. Aquí lo tengo, pero ahorita te digo exactamente en qué condiciones está. Javier López Casarín es el que la retira y la vuelve a presentar. Esto ocurrió la semana pasada. Hoy también el senador Monreal había retirado la iniciativa que presentó antes de salir de marzo para regular el tema de inteligencia artificial y hoy la vuelve a presentar. La iniciativa con proyecto de decreto parece idéntica a la que presentó el 27 de febrero, sin embargo hubo cambios interesantes que están incorporando una muy buena parte de la exitosa regulación que ha sido considerada clave en Europa para regular no solamente inteligencia artificial, sino temas de digitalización. La propuesta incluye que los desarrolladores o proveedores de sistemas de inteligencia artificial deban solicitar autorización para su comercialización en territorio nacional a la autoridad competente, que en este caso sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por el otro lado, estaría integrada por 5 científicos, o sea, estaría creando una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, integrada por 5 científicos de reconocido prestigio en materia de desarrollo tecnológico y tecnologías de la información, y su participación tendría carácter honorífico. A mí me parece que en la medida en que creen instancias que frenan la capacidad de desarrollo de las mismas empresas, hacen la cosa bastante difícil. difícil. Hoy por hoy la regulación europea lo que hace es permitir el desarrollo y la innovación, lo que sí es que prohíbe es su mal uso o la concentración en manos de pocos o la utilización para fines bélicos, terrorismo o fraude. Eso es lo que se sanciona, no necesariamente el que todo tenga que pasar por una autorización, por Dios, o sea, no. Vamos contigo, Mercados al Cierre, Martín Carmona.
Mercados al Cierre, con Martín Carmona.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Siguen los números a la baja en la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy perdió 78.42 puntos, el 0.14% menos. 57.503.39 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, resultados son mixtos. Por una parte, el Dow Jones baja el 0.11% y el Nasdaq gana el 0.23%. En cuanto al precio del dólar, hoy se mantuvo estable, apenas un centavo abajo, al mayoreo 16.54, mientras que el dólar fix se mantuvo también sobre 16 pesos con 54 centavos. En bancos y casas de cambio hasta 16.98 en promedio a la venta y el euro hasta los 18 pesos con 10 centavos. Hoy los precios del petróleo ganaron apenas unos 20 centavos en promedio. El de Europa $89.50, el de los Estados Unidos $85.60 y la mezcla mexicana de exportación $78.50 por cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
Bueno, te comentaba en el inicio de esta emisión que México regresó al ranking de los top 25 países con mayor índice de confianza de la inversión extranjera directa, pues está ocupando la posición número 21 dentro del ranking mundial que elabora la consultora Kearney. Hoy tenemos justamente al director general de Kearney México, Omar Troncoso. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido.
Hola, muy bien, gracias. ¿Me escuchas bien?
Perfectamente. ¿Tú también me escuchas bien?
Perfecto, sí.
Vamos, ahora sí. Es evidente que el nearshoring, este impulso que da la relocalización de empresas, ha estado generando un importante flujo, o tal vez una importante cantidad de anuncios de posible relocalización de empresas hacia México. Decía la Secretaría de Economía que hay 130 y tantos proyectos en curso, o más bien 134 mil millones de recursos comprometidos para llegar a México, pero que pues falta que se ejecuten. Ahora, ¿por qué México hoy tiene mayor confianza? Ustedes dicen que pese a la incertidumbre generada por el futuro económico y político en el país y en Estados Unidos.
Sí, lo que nosotros estamos viendo es un apetito ya de los inversionistas en general en el mundo de regresar a hacer inversiones en el top 25 de los países, ¿no? O sea, países desarrollados, países emergentes como México. Y en el caso específico de México, el optimismo viene de todo lo que está viendo de manufactura para el nearshoring y para el reshoring. Los planes que habíamos visto, los anuncios que habíamos visto, el ruido que se escuchaba de que si están llegando compañías, que si se está aumentando la capacidad de producción, tomó unos años en materializarse, tomó unos años en que se vieron los números reflejados a nivel macroeconómico, pero creo que hoy en día lo que hemos estado viendo es que ya es una realidad, ¿no? O sea, ya vemos los números de importaciones de México a Estados Unidos. México se convirtió en el país número uno después de muchos, muchos años de no estar en esa posición. Con todo y que Estados Unidos importó menos el año pasado con respecto al 2022, las exportaciones tanto de México como de Canadá crecieron. Entonces, esto vino a confirmar lo que todo mundo creía o estaba viendo, que es esta relocalización de la base de manufactura hacia Norteamérica, en el cual México pues está jugando un papel muy importante.
Este es el tema, o sea, cuando tú ves también los anuncios de inversión, la gran mayoría están llegando sí a manufactura, pero una parte importante a desarrollo inmobiliario, por ejemplo, tanto para industria como para residencial o de alguna manera desarrollos de diferente naturaleza, incluyendo hay algunos de carácter energético que ya no los veías.
Sí, de acuerdo. Nosotros creemos que la parte que estamos viendo de nearshoring, lo primero que empujó y lo que sigue empujando mucho es el desarrollo de parques industriales, de almacenes, inclusive esta infraestructura solar. Hemos hablado con algunos empresarios que están activamente invirtiendo, que llevan un par de años invirtiendo en almacenes, por ejemplo, en el norte del país, y que nos han dicho que han crecido de 3 a 4 veces en los últimos 2 años, ¿no? El número de metros que tienen en estas zonas del país, en Ciudad Juárez, por ejemplo, ha crecido 3X, y de la mano, en muchos de estos desarrollos están ocupando los techos para poder poner paneles solares. Entonces, hemos visto empresas en el sector energético, que antes eran más como unas startups pequeñas, creciendo muy rápidamente para poder abastecer también este tipo de centros de distribución, por ejemplo, con energías limpias.
Pues yo creo que este es uno de los puntos. Y el otro es la realidad México-Estados Unidos. Sí tenemos incertidumbre, pero también tenemos una realidad de fortaleza económica inusitada, ¿no? Como decía hoy Jerome Powell.
Completamente. Yo creo que la parte que hizo que el caso también fuera muy positivo para México es que Estados Unidos no aterrizó o no ha aterrizado, esperemos que no aterrice como se preveía antes, al inicio del año pasado. Todo el mundo hablaba de un aterrizaje de la economía, que si pudo haber sido o no una recesión. A final de cuentas terminó Estados Unidos creciendo fuertemente, incluso cercano al 3%, considerando el tamaño y el desarrollo de su economía, que pues batió con todas las expectativas que había negativas, ¿no? Entonces eso sin duda está agregando mucho optimismo hacia México también.
Ahora, si uno lo viera, no sé, en términos económicos, ¿ustedes cuánto estiman que podría llegar o realmente localizarse en México de inversión extranjera directa nueva? Porque también hay una parte importante de ampliación de la planta productiva de las empresas globales en nuestro país. Hay muchas armadoras que están cambiando, automotrices que están cambiando sus plantas automotrices y expandiéndolas justamente por este fenómeno. Y no necesariamente es nueva inversión, sino reinversión en México.
Sí, ese es un muy buen punto. De hecho, si vemos el dato del 2023, la mayor parte de la inversión fue reinversión de utilidades. Y cuando vemos lo que está sucediendo en las exportaciones o las importaciones visto desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que está creciendo son los sectores tradicionales, las autopartes o incluso el sector automotriz completo. Pero también fue porque esa es la parte de la industria que es relativamente más fácil ampliar, dado que ya tenían su base de producción en México, ¿no? Entonces, poner la siguiente línea, mover una línea de Asia para México es más sencillo, obviamente sin quitarle mérito, que sabemos que es bastante complejo, pero es más sencillo que abrir una planta de producción completamente nueva en una industria en la que probablemente México no competía antes, ¿no? Desde conseguir los proveedores de segundo o tercer nivel, o incluso hemos trabajado mucho con empresas en las cuales cuando están relocalizando su manufactura tienen que convencer a sus proveedores de moverse también para este lado del mundo, ¿no? Que no nada más es México, es Estados Unidos también, incluso Canadá. Pero el mover una cadena que actualmente no existía en Norteamérica es mucho más complejo que ampliar la cadena que ya existe y que está muy bien posicionada. A tu pregunta, yo lo que creo es que pudiéramos regresar a ver niveles como de 50-50, como lo teníamos antes, o inclusive empezar a ver que las inversiones ya se vuelven de carácter más nuevo en incluso industrias que no eran tradicionalmente las industrias de manufactura de México, a partir del próximo año o inclusive incluso este mismo año, ¿no? Si los anuncios que hemos visto se cumplen como los han anunciado en las fechas que las han anunciado.
Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Omar Troncoso, director general de Kearney México. Es una muy buena noticia que México está regresando al índice de confianza de inversión en el lugar 21, o sea, dentro del top 25. Pero además, esta posibilidad de que pueda seguir ascendiendo es relevante. Posición 20, tal vez, a lo mejor 19. Todo depende de la certeza que le den a las inversiones, seguramente. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Tilica, que estés muy bien. Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, en términos políticos, también ya sé que nos están faltando todavía dos cortes, pero quería contarte algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Muchísimo. Fíjate que México es el segundo país con el mayor número de startups que recibieron venture capital en todo el continente americano, de acuerdo con la correduría o con la empresa Lavka, que es una de las empresas que levanta más información. Y después te cuento de un reporte aéreo que me tiene impactada, de verdad, impactada. No solamente somos el país con la infraestructura aérea más debilitada, a pesar de ello, de que nosotros pagamos los impuestos, el tercer país con los impuestos más altos después de Jamaica, óyelo bien, digo, pues Jamaica no tiene ni vuelos, casi casi, sino que pagamos los impuestos más altos por volar. Pueden llegar a duplicar el costo de un pasaje. ¿No se te hace terrible? Ya te cuento. Vámonos a un corte.
Estás escuchando a Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Estaba diciendo que dieron a conocer algo bien interesante, el informe completo de... es el Aviation Insight México de ALTA, y ahí se muestra que nuestro mercado es el más grande, o sea, segundo más grande después de Brasil. Brasil tiene el triple de territorio y además el doble, casi tres veces la población de México. Sin embargo, el mercado te da cuenta de la dimensión de nuestro mercado. Son contundentes. 118.1 millones de pasajeros fueron transportados el año pasado, 10.6% más que en el 2022, y 54% corresponde a pasajeros domésticos. Te digo que es el mercado, el segundo mercado más importante. El otro es el transfronterizo, es el más importante del mundo, no solamente el de México-Estados Unidos, no solamente de América Latina. Durante estos 15 últimos años, tanto el mercado doméstico como el internacional han crecido de manera sostenida entre 5%, 5.7 y 5.1% respectivamente, dice el ALTA Aviation Insight México. Y lo curioso es que todavía la penetración es baja, los viajes per cápita se ubican en 0.87 por persona, pero es por arriba del regional, que es 0.6, pero contrasta con el de Estados Unidos, que es 2.53. Se han creado 72 nuevas rutas y la planta aérea, o sea, el número de equipos ha crecido tres veces. Sin embargo, el gran tema es el costo. O sea, uno de los aspectos que afectan el crecimiento sostenido de la aviación en México son los altos impuestos que recaen sobre la industria. En México se paga en promedio $104 en tasas e impuestos internacionales, más 4% en impuestos de tarifa de base, posicionando al país como el tercero en la región donde los pasajeros pagan más tasas de impuestos de tasas e impuestos totales, solo después de Argentina y Jamaica. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es cierto, ¿no? Terrible. Vámonos con Rosanetti Barrios, coordinadora de la Mesa de Energía de la Coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo estás, Rosanetti? Es la mejor experta en energía, hay que decirlo.
Te lo agradezco muchísimo. Pues me encanta estar contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.
Cuéntame cuál es la visión en materia política energética que está planteando Xochitl de llegar a ser presidenta.
Con muchísimo gusto. Pues mira, esta política energética que Xochitl quiere adoptar tiene como objetivo ayudar a México a salir de la pobreza. Va a cuidar de la salud y a mejorar la economía de los mexicanos. ¿Y cómo va a lograr esto? Pues yo te diría basado en cinco ejes fundamentales. El primero de todos es impulsar la transición energética, voltear al futuro, ya dejar el pasado de los fósiles e impulsar la presencia de nuevas energías mucho más limpias y de menor costo. El segundo elemento es modernizar a nuestras empresas del Estado. A Pemex y a la CFE, que esta administración les ha hecho perder cantidades impresionantes de dinero, nos ha costado ya 2.5 billones de pesos la operación forzada a la que se han visto en esta administración. Xochitl plantea modernizarlas con una administración de personas profesionales y orientarlas a hacer actividades en donde no pierdan dinero. El tercer elemento es desarrollar mucha infraestructura. México necesita muchísima infraestructura energética moderna de bajas emisiones que va a estar, digamos, supervisada bajo la figura de reguladores técnicos independientes de agendas políticas, es decir, con una efectiva rectoría del Estado que vea de largo plazo y que no dependa de agendas políticas de corto. El componente cuarto es una coordinación con los estados. Alicia, que esto no existe. Hoy más que nunca los estados en esta administración quedaron olvidados. Todo se decidió desde el centro, así como se decidió. Pero lo que plantea Xochitl es, no, México es diverso. Cada región tiene posibilidades, recursos, retos distintos. Entonces se va a invitar a los estados y municipios a colaborar en la planeación energética. Y el quinto elemento va a ser la creación de programas energéticos sociales específicos. ¿De dónde se va a sacar el dinero entonces para poder tener estos programas sociales? Pues de las aportaciones que se van a establecer en la participación de la iniciativa privada en las subastas energéticas. Entonces, esto va a permitir que los costos de la energía que hoy pagamos todos disminuyan, nos va a dar la oportunidad de hacernos de nuestra energía, de no depender de ninguna, de la voluntad de ningún gobierno, y sin duda que va a mejorar mucho la salud de los mexicanos, ya que en esta administración, pues bueno, la apuesta a los fósiles nos ha puesto como nos tiene viviendo estas crisis, no solamente climáticas, sin duda, sino estas crisis ambientales que estamos viviendo en la Ciudad de México, por ejemplo, en Monterrey.
Ahora, es evidente que, y más conociendo tu experiencia, que México tiene que hacer un esfuerzo importante en materia de energías limpias. Pero,
sin duda.
Sí, pero no puedes avanzar con energías limpias si no tienes una muy buena inversión en redes de potencia, en redes de transmisión, de distribución. O sea, ahí tenemos el principal cuello de botella. ¿De qué sirve que tengas muchos aerogeneradores si no puedes meter la energía en tiempo y forma a la red?
Tienes toda la razón. Precisamente por eso uno de los ejes de Xochitl es modernizar a las empresas CFE y Pemex para que dejen de perder dinero. ¿Cómo puede dejar de perder dinero CFE? Pues haciendo lo que solamente ella puede hacer, atender al desarrollo de las líneas de transmisión y las líneas de distribución. Hay que modernizar también la distribución, Alicia, para que podamos tener un sistema energético del siglo XXI. Pero es entonces, una de las cosas que Xochitl ha dicho en todos los eventos es, mis obras faraónicas van a ser el desarrollo de las líneas de distribución y de transmisión que tanto necesita México. Tienes toda la razón, es urgente, pero la buena noticia es que ese va a ser el foco entonces en la CFE, que además le va a permitir ganar dinero, le va a permitir avanzar en la transición energética, porque sin transmisión no hay transmisión.
Creo que pusiste el dedo en la I, o el punto en la I, como dicen los expertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rosanetti Barrios, coordinadora de la Mesa de Energía de la Coalición Fuerza y Corazón por México. Yo digo que eres una de esas expertas que sí es experta, porque hay muchos que dicen que son expertos que yo no les veo lo experto, pero bueno. Gracias,
gracias,
Rosanetti.
Un beso. Hasta pronto. Hasta luego.
Voy a un corte, regreso enseguida.
Continuamos con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Tendencias en la red con Jimena Céspedes.
Y antes de irme con Jimena, te quiero decir que hoy el Banco Internacional de Pagos lanzó una iniciativa con 7 bancos centrales para evaluar cómo mejorar el funcionamiento del sistema monetario internacional, particularmente el de los pagos transfronterizos, y lo va a hacer mediante un proceso de tokenización en blockchain, sí. O sea, los pagos transfronterizos los registran en blockchain, o sea, en una cadena de que sigue origen y destino, pero que además los encriptan con token, así es de que pues ahí sabes quién lo hizo y cómo lo hizo, de manera que se combine el mensaje con el pago al mismo tiempo, o sea, combina mensaje y settlement, así como le dicen, del pago en la transacción. Es algo importante y ¿sabes qué? Óyelo. Participan el Banco de Nueva York, la Fed de Nueva York, el Banco de Japón, el Banco de Corea, el Banco de México, el Banco Suizo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia. Son los principales operadores de este piloto impresionante que va a marcar la pauta del nuevo sistema o de la nueva plataforma financiera central de pagos transfronterizos, donde todo va a ser registrado. Ahora sí tenemos en la línea a Jimena Céspedes. ¿Cómo estás, Jimena?
Bien, Alicia, ¿tú?
Feliz de escucharte, de verdad me encanta. Ella es la directora general de MW Group y obviamente vamos a hablar de la tendencia en las redes. Ay, ¿y cuál es la que nos tienes hoy preparada?
Mira, te podría decir que hubiéramos visto lo del hijo de Xochitl, pero esas no son tan divertidas con los niños, no. Entonces, en realidad el tema, y lo platicamos desde la semana pasada, es el tema de la violencia. Cada uh-huh. vez más las redes sociales están no solamente pendientes, sino levantando la voz. Esta semana fue por el tema del asesinato de la candidata de Morena en Guanajuato. Solamente ese tema llegó a 46 millones de personas. Wow. En general, todo el mundo rechaza el hecho, pues obviamente rechaza la muerte, pues el asesinato de esta persona. Muchos son informativos, pero en general hay dos cosas que son principales. La primera, y se lo señalan aquí directamente al presidente, es que la política de abrazos y no balazos no ha funcionado. La segunda es que, aunque fue en Guanajuato, que también señalan lo que dijo el presidente, que pues era un estado fallido y que el problema también era del INE y lo que quieran, en realidad lo que señalan las redes sociales es que los estados en donde más asesinatos o violencia en contra de candidatos de estas elecciones están en estados que son gobernados por Morena, como el tema de Veracruz, Chiapas y Guerrero principalmente, y Michoacán. Entonces señalan que efectivamente o el gobierno les da protección o va a haber un problema en las elecciones. Y la tercera, digamos que mencionan de otros asesinatos de los últimos meses, digamos que recuerdan a algunos y le piden realmente al gobierno federal que haga algo en particular.
Ahora hay temas que son relevantes porque muchas veces el que se eche la bolita y el que armen la polémica y se vaya a la mañanera es lo que los levanta como tendencia, ¿no?
Sabes que ya no tanto. Lo que levanta como tendencia es la respuesta al presidente, pero en general, y pasó lo mismo, por ejemplo, con la niña de la semana pasada, las mismas redes ya lo registran, incluso antes de que el presidente conteste al día siguiente.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Jimena, se nos va el tiempo siempre volando. 5 minutos que no parecen 5, sino muy poquitos menos. Muchas gracias, Jimena.
Gracias y saludos al auditorio.
Saludos al auditorio. Amigos, me tengo que despedir, evidentemente. Sí, claro, te dejo en compañía de Daniel Inurreta en Golden Hits por Estéreo 100 y Radio Mil Enfoque Noticias. Siempre te invito a seguir con nosotros. Soy Alicia Salgado. Muy, muy buenas noches.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana, en Amanece, con Martín Carmona. Escúchanos por Estéreo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.